La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Ni una gota. Los días pasan y pasan. 9 de enero en el calendario y sigue sin llover en Madrid. Un invierno sin lluvia, sin nieve y con los índices de dióxido de nitrógeno disparados. Florenci Rey, meteorólogo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Florenci, a ver, con estadísticas, con cifras en la mano, ¿estamos ante un invierno más seco de lo habitual o solo lo parece?
Mira, hemos consumido casi un tercio, el primer tercio del invierno, uh-huh. Y de momento está resultando un poco, pero solo un poco seco. Tuvimos un otoño muy bueno, con cantidades de precipitación, por ejemplo, en el centro de la ciudad, que se acercaron a los 65 o 70 litros por metro cuadrado, dependiendo del observatorio de la comunidad, con episodios de lluvia importantes en la primera quincena de octubre, en la segunda de noviembre, pero el último día que llovió en Madrid, en el centro, es cierto, hace 26 días, fue el 15 de diciembre, y todavía estamos esperando. Así que sí, este mes de enero está resultando algo seco, pero hay que recordar que las calmas de enero son muy habituales cuando llega el anticiclón de las Azores aquí a la meseta.
No llueve, en consecuencia tampoco nieva en la sierra. Hoy veíamos imágenes de la Bola del Mundo, por ejemplo, ese camino de acceso allí a la cumbre prácticamente liberado de nieve, y eso supongo tampoco es normal.
No, eso no es nada normal. ¿Por qué? Porque tendrían que haber llegado con las lluvias, con las precipitaciones que llegan a la zona llana de la Comunidad de Madrid, a las comarcas del sur y del pie de sierra, con esas lluvias abundantes del mes de octubre, noviembre, tendrían que haber llegado los primeros fríos para dejar una capa de nieve importante en la sierra. Pero todo aquello fue muy poca precipitación en forma de nieve. Las cotas fueron cada vez más elevadas a medida que iba pasando el mes de octubre y de noviembre, y apenas ha nevado, se conservan algunos neveros escasos. Y eso realmente es preocupante, porque recordemos que es el depósito sobre el cual dependerá después la cantidad de agua que tengamos embalsada en la primavera.
Supongo que tampoco es un fenómeno estrictamente meteorológico, pero ¿por qué la falta de lluvia supone esa acumulación de gases, de porquería? ¿Por qué vemos como resultado esa boina que se aprecia cada día muchísimo mejor desde las carreteras de acceso a Madrid?
Porque tenemos el famoso anticiclón de las Azores, el centro de altas presiones que va desde las Islas Azores, en medio del Atlántico, hasta aproximadamente Grecia o Turquía. Está ocupando toda la fachada sur del continente europeo y la meseta se inscribe dentro de ese área de influencia del anticiclón. Hay que imaginar el anticiclón como una gran tapadera atmosférica que uh-huh. impide que haya movimientos del aire, del viento, tanto horizontales como verticales. Así que toda la acumulación de contaminantes, de partículas en suspensión, que una gran ciudad y su metrópoli como Madrid va generando a lo largo de estos 26 días sin precipitaciones, no puede dispersarse y queda recluida en el ámbito en el que nos movemos. De ahí que los niveles de contaminación estén subiendo en los últimos días.
Florenci, una más. ¿Va a llover en algún momento en los próximos días?
Nada. Estos días, mira, nos oiréis después en hora 20 en el pronóstico general para España hablar de un frente que pasa por el norte de la península, pero ni siquiera va a rozar a la Comunidad de Madrid. Generará un poquito de viento de norte, quizás se disperse algo la contaminación, pero la próxima semana volveremos a la estabilidad y habrá que esperar al próximo fin de semana por ver si la perturbación que está prevista para el tramo final de la próxima semana puede alcanzar al centro de la península, pero no lo tenemos muy claro, así que va para días esta situación, está encalmada de enero que estamos viviendo.
Pues Florenci Rey, muchas gracias por abrir con nosotros esta Ventana de Madrid.
A vosotros un abrazo.
Un abrazo fuerte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Donde llueve a mares y no escampa es en Parla, una ciudad hasta el gorro de la basura que desde hace semanas se acumula junto a los contenedores y también hasta el gorro de una huelga que entre unos y otros no se termina de desconvocar en el municipio. La verdad es que resulta complicado comprender lo que está pasando allí. El ayuntamiento quiere pagar directamente las nóminas que la empresa gestiona del servicio no abona a sus empleados desde noviembre. La empresa se resiste, o eso parece, y el ayuntamiento tampoco encuentra, o eso nos cuentan desde allí, la fórmula legal para proceder al pago de las nóminas de unos trabajadores que no son suyos. Seguramente no han entendido ustedes nada. Y es que es así. Esto es un carajal en el que se mezcla más basura que la que arde en los contenedores. Una gestión política imposible. Una alcaldesa que no cuenta ni con el apoyo de los suyos, que da la impresión están poniendo todos los palos en la rueda para que la huelga no se desconvoque. Suena muy duro, ¿eh? Pero al menos desde aquí resulta insólito que los intereses políticos de unos y otros, de los aspirantes, de los que han llegado al cargo de manera inesperada, de todos, ¿eh? Las batallitas políticas de siempre, pongan en jaque a una ciudad, la llenen de basura y no inviertan toda esa energía que consumen en las luchas internas en acabar con este problema. La inexperiencia de la alcaldesa, e insisto, la nula disposición de la gente de su partido que la rodea, la están pagando ahora mismo los ciudadanos de Parla, que en mayo tendrán, eso sí, la última palabra cuando tengan que decidir si las siglas que gobiernan ahora y desde hace años y que han arruinado esa ciudad deben o no seguir al frente de la corporación.
Javier Casal.
El último capítulo de esa película de terror allí en Parla acaba de ocurrir hace unos minutos. La oposición se va a encerrar hasta que no exista un acuerdo que permita desconvocar la huelga de basura. Ser Madrid Sur, David Callejo.
Todo el mundo en Parla considera que la solución a la huelga no puede esperar más, que es inminente, pero lo cierto es que no acaba de llegar. Por eso los tres grupos de la oposición, PP, Izquierda Unida y UPyD, se han encerrado esta tarde y no saldrán hasta que se firme un acuerdo. Miguel Ángel López es el portavoz del Partido Popular.
Mientras no haya un preacuerdo en ese sentido, por parte del ayuntamiento, la empresa y los trabajadores, no nos vamos a mover de la sede del ayuntamiento.
Mientras tanto, la alcaldesa sigue buscando esa solución. Después de que ayer les dijera a los trabajadores que les pagaría directamente, hoy se ha encontrado con que eso supone un problema legal. Así que vuelta a empezar la negociación a tres bandas.
Tenemos varias vías. Una de ellas es buscar esa fórmula legal para hacer frente al pago directo, pero al mismo tiempo también estamos trabajando para que la empresa Traxa pueda actuar. O sea que tenemos varias vías.
Parece que en cualquier caso, si el acuerdo es posible en las próximas horas, tendrá que ser con la firma de todas las partes implicadas. Mientras tanto, la basura sigue inundando toda una ciudad de casi 130.000 habitantes.
Por la mañana, Salvador Victoria, número 2 del gobierno regional, ha estado allí precisamente, en Parla. Casualmente, presidiendo la reunión de la Junta Local de Seguridad. Victoria no ha defraudado. Ha dado su apoyo a la actual alcaldesa para resolver, por un lado, el problema de las Vescam. Y de paso le he enviado este recado a Tomás Gómez.
Esas posibles motivaciones políticas que podíamos ver ayer, motivadas por algún otro sector, el que pueda estar detrás, Tomás Gómez, pues que deje trabajar al ayuntamiento, que creo que lo está haciendo muy bien, que está por la gente dirigiendo todos sus esfuerzos a que esta huelga tenga fin y que Tomás Gómez pues deje de hurgar en la basura, ¿no?
Otro conflicto laboral sin solución, este en la capital, el de los jardineros de Madrid Río. Se desconvoca la huelga, sí, pero no porque haya acuerdo entre los trabajadores y la empresa. En realidad se desconvoca porque no lo hay, así que si nada ni nadie lo impide, en pocos días la adjudicataria va a despedir a 127 personas. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Sí, acaba la huelga en Madrid Río, finaliza el conflicto tras 25 días de paro indefinido, después de la última reunión para negociar el EDE haya fracasado. Los representantes de los trabajadores y de la concesionaria no han llegado a ningún acuerdo, por lo que sigue adelante el expediente de regulación de empleo que supondrá 127 despidos. Cándido Rodríguez, Comisiones Obreras, Roberto Tornamira, UGT.
La Asamblea ha decidido que se convoca la huelga. Hoy finaliza el periodo de consulta, el periodo de consulta sin acuerdo por la parte, y la huelga la hemos metido en la Asamblea, la Asamblea ha decidido que se convoca.
No ha habido posibilidad de acuerdo porque la empresa Raga pues tampoco ha movido mucho sus posiciones desde el inicio del conflicto y eso pues ha hecho imposible que los sindicatos pudiéramos alcanzar ningún tipo de acuerdo.
Concluido el plazo de negociación, la empresa dispone de 15 días para ejecutar los despidos. Los sindicatos, por su parte, acudirán a los tribunales para denunciar el ERE.
Raquel López, portavoz de Medio Ambiente, concejala de Izquierda Unida, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a la Ventana de Madrid. Atención, Raquel López. A ver, nos escucha, ¿no?
Sí,
ahora sí. Bueno, tardes. 26 días de huelga. No ha habido acuerdo, así que, como decimos, vía libre para los despidos. Yo no sé si se pueden evitar de alguna forma o cabe esperar que alguien dé marcha atrás a esta sin razón.
Se puede evitar de una manera. La alcaldesa de Madrid, el Partido Popular, el Ayuntamiento de Madrid, tiene que coger el teléfono y exigir a Raga que no haya ni un trabajador que se vaya a la calle a partir del día 19. Estamos hablando de una empresa que el día siguiente de entrar a formar parte de esta empresa, de este contrato, dice que el 52% de la plantilla se tiene que ir a la calle. Una empresa que se ha presentado para hacer negocio, porque los servicios públicos son el negocio de muchas empresas en este país y el Partido Popular ha diseñado unos pliegos de condiciones para que esto se pueda producir. reducir y poner sobre la mesa la ejemplaridad de los trabajadores y la dignidad con la que ha defendido sus puestos de trabajo. Y quiero recordar a todos los madrileños que son trabajadores que cobran 900 euros por dejar Madrid Río en unas condiciones tan magníficas como las que teníamos hasta la fecha. Yo me pregunto si con 127 trabajadores menos Madrid Río va a estar en las condiciones que estaba, pero sobre todo recordar que el primer responsable es el Ayuntamiento de Madrid, que ha dejado carta blanca a esta empresa y a todas las que participan de los servicios públicos de esta ciudad, para que hagan con los trabajadores y con nuestros servicios públicos lo que les dé la gana, para hacer caja, para hacer negocio a costa de despedir a cientos de trabajadores, de repartir miseria. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Y recordar esto, que lo recuerden los madrileños, porque dentro de poco hay que votar y hay que echar un partido que reparte la miseria entre todos.
Ay, Raquel López, entiendo, ¿no?, por las peticiones que han realizado los sindicatos, que aquí el problema ahora no es mejorar las condiciones de los despidos, sino evitarlos como sea, ¿no? Evitar que se ejecute ese ERE.
Si es que los trabajadores lo único que han pedido es mantener su puesto de trabajo. 127 familias se van a la calle y Raga, la empresa, no ha puesto sobre la mesa ninguna solución y el ayuntamiento ha mirado para otro lado, no ha querido hablar con los trabajadores, no ha hecho absolutamente nada. Y nosotros lo que exigimos hoy es que exijan a la empresa que no haya ni un trabajador que se vaya a la calle.
Pero
lo pueden impedir.
Una cuestión importante. En un conflicto similar, recuerdo la huelga de la recogida de sí, limpieza en el centro de la ciudad, el ayuntamiento en un primer momento siguió esa estrategia claramente equivocada, ¿no? Al final se tuvo que poner a los mandos del conflicto, la estrategia equivocada de mirar para otro lado. ¿Cómo es posible, ¿no?, que esa estrategia errónea, evidentemente, se vuelva a repetir?
Bueno, vamos a ver, aquí no es que haya mirado para otro lado, porque ha intentado vulnerar el derecho a huelga mandando a gente, a barrenderos, a limpiar, incluso a derratizar, para que la huelga no se notase. Eso sí que ha hecho el ayuntamiento. Ahora, ellos dicen que se desvinculan completamente del servicio público porque están contratando una empresa que se tiene que ocupar de estos servicios que pagamos todos los madrileños. Si existiese la gestión directa, si remunicipalizásemos los servicios públicos, estas empresas dejarían de hacer caja, garantizaríamos la calidad del empleo y, por supuesto, garantizaríamos la calidad del servicio público que se presta, que, como recuerdo, pagamos entre todos los madrileños. 2 de cada 4 euros de nuestros impuestos se van a pagar a las empresas que están gestionando los servicios que están privatizados.
El problema, en realidad, son las condiciones de los contratos que se establecen entre estas empresas y el Ayuntamiento de Madrid. ¿O es más grave incluso el incumplimiento sistemático, ¿no?, y las no sanciones que sí están, las sanciones que están contempladas pero que no se ejecutan en estos contratos?
Bueno, a ver, son dos cuestiones. El ayuntamiento ha diseñado hace un año 6 grandes contratos integrales que decían que la empresa que me lo haga más barato se lo va a llevar, por tanto, subasta de nuestros servicios públicos. Y segundo, para beneficiar a las empresas, les permito que pongan ellos el número de trabajadores. Es decir, que lo que antes me hacían 10 barrenderos, 10 jardineros, pues la empresa ahora dice que se lo hacen 5. Por tanto, el servicio se degrada y por eso la ciudad de Madrid está hecho un absoluto asco. Por eso vemos tanta falta de limpieza. Ante eso, bueno, pues tenemos unos contratos que son a 8, 10 años, es decir, que aunque cambie el gobierno, lo han dejado muy bien atado para que los amigos de las empresas sigan haciendo caja a costa de lo nuestro, a costa de los servicios públicos y a costa de que los trabajadores paguen el pato.
Bueno, pues Raquel López, portavoz de Medio Ambiente de Izquierda Unida, quedamos a la espera de acontecimientos, aunque el tema pinta realmente feo. Gracias, un saludo y muy buenas tardes.
Y sobre todo, mucho ánimo a los trabajadores que han defendido muy dignamente su puesto de trabajo.
Minutos y completamos el resto de la crónica del día en Madrid.
La ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Si se trata de reparto de publicidad, hable con verdaderos profesionales. Sercom Publicidad, servicio de buzoneo, parabriseo, distribución direccionada, selectiva, en mano, con repartos auditados e informes detallados para total control y transparencia. Informes en el 91 023 2083 o en sercompublicidad.com.
A 5 minutos de Madrid, puede degustar el mejor cordero y cochinillo en el Asador El Molino. Salones privados con cálidas chimeneas, guisos diarios y huerta ecológica propia. Celebre con nosotros su evento, que será como si fuese nuestro. Puede disfrutar de nuestros asados para llevar y le obsequiaremos con una botella de cava rosé. Teléfonos 91-651-9985 y 91-653-5983. Carretera de Algete, kilómetro 1 y asadorelmolino.com. Asador El Molino, el pionero de los asados. El libro de mantenimiento, de revisiones y las llaves de su nuevo coche. Todo listo, pero tendrán que esperar un poquito porque su hijo Jaime está con Julián, uno de nuestros vendedores, visitando el resto del concesionario.
¿Qué?
Ha dicho que no se marchaba hasta ver el taller al completo.
No sé qué le dais, ¿eh? Ayer me dijo que solo le faltan 13 años para venir a Mosa por su coche.
Mosa Las Tablas. Cuidamos de su familia como si fuera la nuestra. Calle Puerto de Somport 8, Las Tablas. Teléfono 913-213-600 y en mosalastablas.peyo.es.
The Style Outlets ahora abre de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ven a visitarnos y disfruta de un gran día de compras. Las mejores marcas con descuentos de hasta el 70%. Asics, Bimba y Lola, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, Nike. Factory es ahora The Style Outlets. Te esperamos en Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. The Style Outlets. Simply Style.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:36 PM. La Guardia Civil ha desarticulado una red que traficaba con medicamentos para niños con cáncer. Hay 50 detenidos en una operación muy importante que ha tumbado a este grupo que actuaba, entre otras regiones, aquí en la Comunidad de Madrid. Adela Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, 12 de ese medio centenar de detenidos son titulares o trabajadores de farmacias. El presunto cabecilla de la trama es un hombre de 67 años que, según la Guardia Civil, tiene a su nombre más de un centenar de propiedades, entre ellos una casa valorada en 8 millones de euros. Los agentes han realizado además 7 registros en Madrid y otras ciudades como Barcelona, A Coruña y Lugo. Allí se han incautado de gran cantidad de fármacos, dinero y documentación. La operación Noisa se inició a mediados de 2013 a raíz de la denuncia de una asociación de niños enfermos de cáncer que alertó del desabastecimiento de un medicamento. La trama, según la investigación, revendía el producto, que aquí cuesta 6 euros, a empresas que lo exportaban al extranjero, habitualmente a Holanda, Dinamarca, Bélgica o Reino Unido, donde se llega a pagar 50 euros por la misma medicina. La red contaba con 6 almacenes, 3 de ellos aquí en la Comunidad de Madrid, y numerosas empresas de transporte para trasladar todo el material. La Guardia Civil calcula que en total llegó a mover 40 millones de euros con el tráfico de medicamentos. Además, para ocultar la trama, los presuntos cabecillas tenían numerosas empresas y testaferros a través de los cuales blanqueaban el dinero.
El pequeño Nicolás se ha vuelto a negar a declarar ante el juez de Plaza de Castilla, que lo investiga por estafa y falsedad documental. Ya lo hizo hace un mes, entonces, como ahora, justifica su decisión en que parte de la causa sigue secreta.
¿Sigues manteniendo que eres colaborador del CNI? ¿Que has colaborado con el CNI?
¿Por qué has venido media hora tarde?
Media hora tarde porque estuvo encerrado en un baño. Alguien quería hacerse una foto con él en un bar. Y los trabajadores despedidos de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada se han vuelto a manifestar esta mañana y se han negado a reincorporarse en otras fábricas de la compañía que no sean la de Madrid.
Nosotros no nos vamos a mover de Fuenlabrada, vamos a seguir protegiendo nuestra industria porque así lo ha decidido la justicia. Y por lo tanto, el mensaje que le mandamos, da igual que seamos 240, da igual que seamos 239 o da igual que en un momento dado podamos ser 233 trabajadores los que lleguemos al final. Lo importante es que vamos, el mensaje que le lanzamos es que vamos a ir al final, vamos a ir al Supremo, y la ratificación de la sentencia de la Audiencia Nacional estamos convencidos que se va a producir y vamos a recuperar nuestro trabajo.
Y en este último minuto nos van a permitir que le dediquemos 60 segundos a alguien que queremos y admiramos. El de hoy es un día de emociones para los que hacemos la SER aquí en Madrid. Hoy se nos va de este equipo Ernesto Estévez, la voz que nos ha contado durante 30 años en la SER las cosas que pasaban en el mundo, lo que ocurría aquí en España y durante estos dos últimos años las andanzas de la política madrileña. Ha dado su toque personal incluso a las tediosas sesiones parlamentarias de los jueves en la Asamblea, que en este programa nos ha contado en directo. Míticos saludos parlamentarios desde la Asamblea de Vallecas. Ernesto inicia una etapa nueva, distinta seguro, pero conociéndole, seguro que no va a dejar de hacer cosas, de darles una vuelta y de sorprendernos siempre con su buena cara y con espíritu crítico. Un periodista de verdad, un ejemplo para todos, pero sobre todo un compañero que aquí deja todo su legado. Mucho ADN de la SER y un hueco que será imposible de tapar. No. marchamos. El lunes estamos de vuelta desde las 7 y 20 en La Ventana de Madrid. Hasta lunes, adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.